Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola, muy bienvenidos en este sábado 2 de abril a las 10 y 5, 9 y 5 en las Islas Canarias. Escuchas fin de semana y a Cristina y a todo el equipo a tu servicio. Bueno, malas noticias del tráfico. Tened cuidado si nos oís desde los coches. Ya sabéis que se ha producido un accidente con 7 muertos en una colisión frontal en Gerona, en Pont de Molins. Es impresionante realmente porque no hace ni una semana que yo recorría esa carretera para visitar en Figueras el extraordinario Museo Dalí y después para acercarme a la maravillosa localidad de Peralada y bueno, han chocado dos coches de frente. Hay también un herido grave. También han muerto dos personas y otras dos han resultado heridas en un accidente de tráfico en Rus, en Jaén. Insisto, si nos oís, mucho cuidado en este sábado que va a tener buen tiempo en un fin de semana mixto, porque mañana cambiarán las tornas, ¿eh? Y a partir de mañana y a lo largo de toda la semana, ya hablaremos con Olcina, mal tiempo y casi invernal, otra vez pues lluvias, frentes fríos, ya sabéis, las cosas de la primavera, para arriba y para abajo. Y vamos con noticias de actualidad que no son muy halagüeñas nunca, pero que uno se puede tomar con cierto humor. Porque fíjate que te voy a plantear un acertijo que te va a ser muy difícil de resolver. Ya lo verás. ¿Cómo se pueden pagar con el dinero de los cursos de formación de la Junta de Andalucía 80 kilos de pez espada? ¡Qué arte! Hay más. 1000 litros de aceite de oliva, 42 kilos de costillas, 20 muñecas de comunión, como lo estás oyendo, de tu dinero. Porque en esto de la corrupción, oye, parece que hay distintos raseros. Llegan los sinvergüenzas de Valencia y blanquea cada uno 1000 euros por cabeza. 1000 euros. Llegan empresarios en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Galicia, y empiezan a confesar, menos mal que empiezan a confesar lo que todos sabíamos y se sabía a todas voces, que se pagaban sobornos a las administraciones públicas de todos los colores, que había que pagar astillas para obtener las contrataciones públicas. Y claro, con el blanqueo de 1000 euros o con los sobornos nos alarmamos. Pero oye, ningún periódico tiene portada hoy con el destino del 1.143.000 euros que Gonzalo Rodríguez Nevado, alcalde del PSOE de Punta Umbría en Huelva, recibió para cursos de formación y que se gastó en pez espada. 1.143.000 euros recibió el alcalde de Punta Umbría. El dinero no viene solo de fondos europeos, que es una forma como de despejar el balón. No, señor. El dinero tiene tres fuentes. Proviene de Europa, efectivamente, pero también de los presupuestos públicos, que es dinero de todos, y de las aportaciones tuyas de los trabajadores a la Seguridad Social. Tu dinero para pagar 80 kilos de pez espada. ¿Por qué? Bueno, el alcalde decía que daba cursos de cocina. Claro, también encargó 20 muñecas de comunión de lujo. ¿Para qué? Para que los alumnos aprendiesen a ponerlas en las tartas, digo yo. Resulta que el alcalde de Punta Umbría tenía dos restaurantes: el Paraíso de la Dehesa y el Paraíso de Punta Umbría. Oye, y aprendió a gestionarlos estupendamente, pero que muy bien, con nuestro dinero. Y así se explican las partidas. 80 kilitos de pez espada, 1000 litros de aceite. Tenía tantas deudas el alcalde que Hacienda terminó llevándose el mobiliario de sus restaurantes, ahora cerrados ambos. Pero de los fondos de formación para los obreros, los fondos de formación para los obreros de Andalucía, que rebosa de parados, perdón, de estos fondos no ha devuelto el alcalde ni un duro. 42 kilos de costillas con dinero público, que no sé por qué este es el concepto que más le duele a Jesús García Ercilla. Claro, la costilla tiene su punto. 26 kilos de lomo. La cosa era redonda. Con la excusa de que era restaurador, Gonzalo Rodríguez Nevado captaba los fondos para cursos de cocina. Oiga, adivinen quién impartía las sesiones de formación. Sus camareros, los empleados de los dos restaurantes, trabajadores sin graduado escolar, como ha recordado ahora el diputado de Podemos de Punta Umbría, Jesús Romero. En fin, esta semana se han sentado con el alcalde y por turno, los de Izquierda Unida, los de Podemos, los del propio PSOE, pues le han ido preguntando, ¿no? Que cómo es posible, ¿no? Que 80 kilos de pez espada, que qué arte, que cómo era posible que impartiesen los cursos personas que actuaban como docentes sin ninguna cualificación laboral, y él en silencio. Callao. Qué arte. Oye, Punta Umbría, qué barbaridad. Bueno, como les digo, 1.143.000 euros. Ahí queda la cosa. Y ningún periódico abriendo con este tema. Es sábado 2 de abril de 2016. Tenemos muchos asuntos que abordar. Hoy los dos partidos de izquierdas tienen reuniones especiales. El PSOE para probablemente posponer su Congreso Federal, de tal manera que así Pedro Sánchez, después de todos estos idas y venidas y de todos estos apariciones en público, después de haber dejado claro que ha aprovechado el tiempo, pues se ha consolidado como líder y se asegura el comparecer ante unas eventuales elecciones. Y los de Podemos, porque van a ratificar el nombramiento de Echenique como secretario de organización después del follón que ha enfrentado a Errejón y a Pablo Iglesias, que ya saben que están bastante enfadados y que ha llevado a Pablo Iglesias a destituir al otro. Vamos a ver qué pasa en los dos partidos. Nos lo contarán Susana Moneo y Alberto Escalante. Y nosotros ya estamos aquí con el negociado abierto. Tienes todas las vías para comunicarte con nosotros y sobre todo para darnos tu porra para el clásico de esta noche, que están las cosas bien calientes sobre este tema. Hablaremos enseguida. Tienes el correo electrónico findesemana@cope.es, facebook.com/cristinafindesemana y tu Twitter @findesemanacope. Enseguida abordamos el asunto del clásico y como pregunta a lo largo de este sábado queremos jugar con tu desconocimiento del fútbol, que también lo tienes. Confiésanos por qué no sabes nada de fútbol.
Pues yo ya no tengo ni idea de fútbol. Y cuando empezó el rollo este del Sprite, de los árbitros, de lo de las faltas y todo ese jaleo, claro, yo me quedé extrañado porque yo pensé que era un bote de refles y que el árbitro le estaba dando refles a los tobillos a los jugadores para que estuvieran bien. Y pongo, joder, el árbitro, tío, que eso cómo es posible, ¿no? Vamos, que no tengo ni idea de nada.
Pues yo la verdad es que me lío muchísimo con el fútbol. No tengo mucha idea. Porque yo cuando hablan de que los goles valen doble, pues yo pienso que es así para todos los partidos. Es decir, si queda 1-0, pues 2-0. 4-1 es un 8-2. Es decir, que valen doble. Entonces, cada vez que hay porra en la oficina, imaginaros los resultados que suelo anotar. Claro, hasta que ya un día me explicaron que no era siempre, que es en ciertos casos. Ah, bueno, vale, pues especificadme, ¿eh?
Pues pasa. No te creas que es tan raro, ¿eh? Puede sonar un poco friki con este calor nacional que albergamos con relación al clásico, pero más de uno y más de dos pasa hasta el extremo de no comprender las cosas más elementales. Cuéntanos, ¿cuál es tu porra para el clásico de la liga?
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Lo escuchamos a diario.
La facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB, más difícil es.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
Desde este lunes a las 8:15 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana.
Grandes.
COPE. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Lomo de añojo a 12,90 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Descubra el electrodoméstico con el que conseguirá la máxima limpieza en multitud de superficies sin necesidad de utilizar productos químicos ni detergentes. El mundo presenta el limpiador a vapor multiusos. Gracias a su sistema de vapor, es posible limpiar vidrio, moqueta, baldosas, azulejos, encimeras, cualquier superficie. El domingo con El Mundo La Cartilla.
Y tú dirás, ¿qué se le ha ocurrido ahora a esta? Bueno, pues es que llega el momento estelar, el momento en que recuperamos el pasado más brillante de nuestro programa, porque hoy es el derbi, calla, y se van a enfrentar el Real Madrid y el Barcelona, y dijimos, ¿a quién traemos para explicarnos este enorme choque de titanes? Pues nada más y nada menos que a dos estrellas históricas, Antonio Jimeno.
¡Ay, Cristel, buenos días! ¿Qué tal?
Y Fernando Martín.
¡Muy buenos días, Cristel!
¡Ahí está! Como echaba de menos lo del que... ¡Ay! Mira que les he dicho que hoy no hay que decirlo.
¡Cumpleaños!
Gracias. Corramos un tupido velo.
¡Cumpleaños!
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis nerviosos?
Bueno.
Sí.
Todo
sí.
Lo que se puede, ¿no?
Yo toda la semana de los clásicos normalmente estoy bastante picado y tengo en juego unos 100 euros en apuestas.
¿100 euros?
Entre amigos.
Pero ¿dónde lo vas a ver? Iba a decir escuchar, bueno, escuchar.
En la tele y escuchar efectivamente en tiempo de juego.
Entonces como yo, que pones a los compañeros,
claro,
y los
y además,
oyes
ahora hay una opción,
simultáneamente.
Ahora hay una opción en la que puedes escuchar a los dos, no, ya no tienes el retardo de antes. Yo sí, yo es que estoy muy nervioso siempre y me pico mucho con los amigos porque siempre están... No, el Barça. Y siempre me sale lo de... ¿Qué te juegas a qué? Y me da igual la cifra que me digas.
Pero si tú vas por delante, Jimeno.
No.
En este momento con la Liga vas sobrado.
Ya ves.
Sí, pero para mí un clásico... Yo es que creo que soy... No sé si soy más antimadridista o del Barça.
Esto es una cosa tremenda que está dividiendo mi equipo.
Yo, de verdad.
Marci con el Real Madrid, Diego González con el Barça, con un silencio espeso, un rencor estos días grandes que me divide todo el trabajo.
Hay mucho pique. Yo sobre todo es que estoy nervioso, pero no por el partido, porque a mí al final quien gane o quien pierda me da más igual. Yo es por el pospartido. Por esto que tú dices, por aguantar a los del Barcelona después todo el rato ahí con la inquina.
Bueno, no, es que esta liga está siendo dura, porque es que ¿qué os pasa?
Bueno,
¿Qué os pasa a los del Madrid?
Para los del Madrid la liga viene siendo dura desde el año sí. 1939 prácticamente, ¿no?
¿Pero qué dices?
No, hombre, pero hace 10 años que no, que esto de la liga se nos está dando fatal.
¿Vais
no
a tener
manera.
Que pedir ayuda al Atleti para que os dé consignas de sabiduría?
Pues sí, nosotros lo que queremos es ganar al Barça para que después el Atleti se sienta con fuerzas y le gane también, y entonces esté más igualada la cosa.
¿Pero qué le pasa al equipo?
¿Al Madrid? Pues es que, a ver...
¡Qué mala es!
Me vas a meter en... Yo lo que creo es que hay mucha estrellitis en el Real Madrid.
Ahí está.
Mucha estrellitis y pocos jugadores que realmente sienten la camiseta y el escudo centenario, porque tiene más de 100 años ya el Madrid, que sientan realmente el escudo. Y están ahí por la imagen, porque quieren ser estrellitas y famosos en el mundo entero, y no están a lo que hay que estar, que es al sudor.
No como vosotros, que sois dos grandes estrellas, pero os sometéis totalmente a la camiseta del Grupo Cope y de Cadena 100, sí. Y sois, pues eso, humildes.
Estamos con la de Cadena 100. Sí.
Perdona, es la misma.
¿El qué?
Pues no somos un grupo.
Grupo Cope, sí, Grupo Cope.
Sí,
anda,
que
eso es lo que digo yo también.
Jugar con el Barça y con la selección.
Y
es
oye,
lo mismo.
Cuando tú vas a un campo del Barça y está lleno de esteladas, esto me lo tienes que explicar, Jimeno, porque yo es una cosa que me dolería.
Pues a mí no me duele. Te quiero decir que el Barça, yo a mí que se mezcle fútbol y política, me parece fatal. Que lo hagan ellos, me parece mal. También, que como institución, luego que cada uno haga lo que quiera en su casa.
Ah, claro.
Claro, pero uno... yo como institución, que el Barça se postule en una dirección, pues me parecería igual de mal que si el Real Madrid dice que vota al PP, por poner un ejemplo, o hace campaña del PP. Me parece fatal todo esto. Pero yo soy del Barça desde pequeño y no soy de los del Barça. Y yo tengo amigos del Barça... Que son nacionalistas, otros que no lo son, otros que tal. Yo creo que son cosas distintas.
Claro, estamos aquí en debate.
¿Tus padres de qué equipo eran, Jimeno?
Pues mi padre del... Vengo un poco de la raíz de mi padre, porque mi padre era del que iba a tocar las narices al VAR. Entonces, si jugaba el Madrid, quería que perdiera el Madrid. Sí. Y si jugaba el Barça, quería que perdiera el Barça. Él era del Zaragoza, pero básicamente anti-grandes.
O sea, que tú eres del Barça porque lo has sido, no porque lo hayas heredado, quiero decir, ¿no?
Sí, yo siempre he sido del Barça.
Pero tu padre no, ni tu madre.
No, nadie. De mi familia, nadie.
¿Y eso de dónde viene?
Pues no sé. A mí siempre me ha gustado el Barça y la forma de jugar del Barça. Y también sí que es verdad que desde pequeño en Salamanca hay mucho madridismo. Y siempre me decían, pues Jimena, tienes que hacerte del Madrid.
Pues oye, llevar la contraria como tu padre.
Por tocar las narices,
bueno, por tocar las narices te podías haber hecho del Hércules.
Pues sí, claro.
Barça.
Claro. Lo fácil es hacerse del Madrid. Aquí en Madrid lo fácil es hacerse del Madrid.
Ahora ya no.
Como cuando tú naciste, Fernando, era lo fácil difícil. Es ser
años
del Madrid.
80, muchísimo. Sí,
sí, ¿y tus padres de qué son, Fernando?
Mis padres son un poco que les da un poco igual el fútbol, pero mi padre sí que es del Real Madrid y mi madre es del Atlético de Madrid, que le regalé la camiseta por su cumpleaños el otro día.
Bueno.
Sí, sí.
Bueno, bueno.
Por cierto, hoy es el cumpleaños de mi padre. Lo voy a ver con él celebrando.
Pues entonces lo tenemos que felicitar.
Por supuesto.
Cumpleaños feliz.
Don Paco Martín.
Cumpleaños sí, señor. Feliz.
Te deseo,
te
papá.
Deseamos, Paco.
Cumpleaños
feliz.
El mejor carnicero de Madrid. Increíble persona, gran runner también, ¿eh?
Oye, bueno, una última cosa, una apuesta, ¿no? Para
bueno, yo
en la porra
de tiempo de juego quise poner 5-0.
¡Ay!
Por varios motivos. Porque creo positivamente que el Barça le puede meter 5 goles sin problemas al Real Madrid.
Perfectamente.
Pero perfectamente. Además, con esto de la muerte del mítico Johan Cruyff, yo creo que van a salir hipermotivados y quieren repetir ese mítico 5-0 que metió Johan Cruyff en sus épocas de jugador y que fue un poco el comienzo de la gran era barcelonista, pero me la había robado Chato, el de deportes, que también es muy del Barça. Entonces yo tengo un 4-1.
Ya está bien,
me voy a llevar la porra.
Y Fernando, con esta carita que tiene como de pena.
Bueno, yo, para no ser un cenizo, voy a decir que no se lo va a creer nadie.
Un empate a cero.
Bueno, no te ensañes, que luego me llegan el estudio de sangre.
Voy a decir que va a ganar el Real Madrid por 0-1.
En el FIFA, en la Play, ¿no?
Con la pérdida de Napoleón Bonaparte, también va a salir el Madrid muy motivado y va a intentar llevarse los 3 puntos, ¿no?
Ay, pobrecito mío. Bueno, aquí lo dejamos. Vamos a tener mucho tiempo hoy de hablar de fútbol con vosotros, también con los que no sepáis de fútbol, porque hoy nuestra pregunta es esa. ¿Por qué no sabes nada de fútbol? Y que gane el mejor. Fernando Martín, muchísimas gracias.
A ti, Cristel, un besazo.
Antonio Jimeno, dime otra vez eso de adiós, Cristel.
¡Adiós, Cristel!
¡Ah! Hasta luego. Sofía Gonzalo, te he visto haciendo fotografías, ¿eh? Te has hinchado.
Sí, previamente, porque casi llegan a las manos. He sacado una instantánea precisamente cuando estaban a centímetros de golpearse.
Bueno, yo he hecho, en la foto veréis que yo estoy haciendo de árbitro bueno, intentando separar a las dos bestias que intentan acabar el uno con el otro.
Sí, cuando salga de aquí, en cuanto salga por la puerta, lo voy a colgar en Facebook y en Twitter. Y les voy a citar, a ver qué nos cuentan Fernando y Jimeno cuando se vean casi a golpes en el estudio de Copa.
¿Cuál es tu porra para el clásico?
Pues fíjate, yo estaba pensando y creo que 3-1 a favor del Barça. Sí,
es que me temo que es una opción muy realista. Digo me temo porque hay del Real Madrid pues muchos sufrientes aquí en el equipo, pues eso, Marci y Fernando Martín padeciendo los quillos.
Oye, que mañana vamos a volver a recordar que han dicho Fernando y Jimeno. Imagínate que se llevan ellos la porra.
Es posible, claro.
Yo me voy a quedar con este 3-1 y ahora no he anotado lo de ellos, pero lo vamos a anotar para mañana, a ver quién ha sido el ganador. Bueno, y te estamos preguntando eso, si eres tú de los que te pasa como a mí, que no tiene ni idea de fútbol y nos lo quieres contar. Mira, me dice Olga, cuando escuché eso del clásico pensé que se repetía algún partido de esos de blanco y negro de cuando jugaba Di Stéfano, y es verdad.
Es verdad,
todo el mundo está
Di Stéfano y Kubala.
Al término de estas cosas.
Efectivamente, volvemos a los años 50, el clásico. Nuria dice, estuve mucho tiempo sin preguntar por miedo a la vergüenza. ¿Qué era eso de jugar en casa? Sospechaba que no eran los jugadores los que se quedaban jugando a los videojuegos o algo virtual, pero no sabía lo que era.
Nada, y Pilar, oye, casi todo mujeres, Cristina, qué triste, pero es así. Dice, a mí que ni me pregunte, lo único que sé de fútbol es que tienen que terminar, pues hecho es un asquito, tirarse por el suelo durante 90 minutos para fingir una lesión con la de escupitajos que tiene que haber en todo
pero
el césped.
¡Qué idea!
Ni lo habría pensado, Pilar, ni lo habría pensado.
Bueno, contadnos vuestras dudas sobre el fútbol o vuestras meteduras de pata. No necesariamente tenéis que ser absolutos ignorantes de lo que es un pichichi. A lo mejor sencillamente habéis hecho el ridículo con vuestros amigos y ese es un buen momento de explicarnos por qué os hicisteis los listos y quedasteis fatal, fatal.
Cristina, durante toda la semana nos llegan muchos mensajes al WhatsApp 666-554000 y ha habido uno que yo quería rescatar porque nos contaba por texto José Manuel que los medios de comunicación hacemos sabemos algo, y es verdad, Cristina, de lo que debemos reflexionar. Y es que muchas veces nos hacemos eco de causas pues interesantes, importantes, porque es el Día Nacional o Internacional. Y luego, nos cuenta José Manuel, os olvidáis de esas causas. Así que, ¿qué te parece, Cristina? Yo, un poco al hilo de esta reflexión de José Manuel, me he acordado que en esta semana era el Día Mundial de los Transplantes de Órganos, y precisamente Carlos Herrera, uno de los fósforos, era pues rescatar, hablar de ellos y rescatar a esas personas que han sido trasplantadas para sensibilizarnos y hacernos donantes. Uno especialmente me ha llamado mucho la atención, Cristina, es un señor que había recibido 3 trasplantes de corazón.
Sí, lo hemos tenido aquí un par de veces.
Y así se lo contaba Carlos.
O sea, uno primero no funcionó. ¿Con cuánta diferencia los 3?
Pues el primero duró 13 años, el segundo duró 9 años y ahora estoy con el tercero, que espero y deseo que dure muchísimos años, la verdad.
Ya, ¿y qué tiene usted que se carga corazones con esta facilidad?
Pues no tengo ni idea. Pues mucha fe en los profesionales, mucha fe en Dios y mucha fe en que todo va a salir bien, y yo creo que a una operación de este tipo con buenas sensaciones y con mucha ganas de vivir, yo creo que es muy importante.
Oiga, por sortearle 3 veces la cara a la muerte, no está mal, ¿eh?
No está mal. La verdad que es te acuerdas de muchas personas, a muchos compañeros que por desgracia se han ido porque no han tenido un órgano a tiempo, y que tú tienes 3 posibilidades, la verdad que es muy muy gratificante. Pero también te acuerdas de que yo creo que la suerte que repartirla también, pues, no todos ahora, todo tiene que ser para uno.
Impresionante historia, ¿eh?
Sí.
¿Ya estabas llorando?
No, pero por favor, soy sensible, pero no para tanto. ¿Qué? Algunas veces, pues por las mañanas me llora un poco el ojo.
Tiene mucho mérito, ¿eh? Porque realmente es una incertidumbre existencial.
Sí.
Y 3 veces hacer frente a ese desafío de verte ante la muerte y remontar de nuevo, también tiene mucho mérito, más allá incluso de los médicos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ha hecho una petición Sofía. ¿Cuál es para ti la mejor frase del cine? Y me gusta lo que contestan los oyentes.
Sí, por ejemplo, decía en el muro de Facebook Lorenzo: Don Corleone a Johnny Fontan, un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser un hombre de verdad. Y a ver, a ti, ¿qué te parece esta segunda frase?
Pero escucha, reflexiona un instante, qué cosa más importante. Sí. Un hombre que no pasa tiempo con su familia no puede ser un hombre de verdad. En este mundo de apariencias, donde estamos cultivando solo el éxito y lo público, ¿no?
Uh-huh. Y a ver, a ti, ¿qué te parece esta segunda? De James Bond: en el riesgo está el placer.
Pues también me parece verdad.
Mírala.
Y no me pinches, vámonos con Diego a las noticias, y después viene el concursante de Pasapalabra, absolutamente rompedor de todas las plusmarcas, Jerónimo Hernández.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Puenting, caída libre, ala delta, circular con neumáticos en mal estado. Conducir no debe ser un deporte de riesgo. Ahora en Euromaster, cambia tus 4 neumáticos Pirelli y paga solo 3. El cuarto te sale gratis. Conduce seguro con talleres Euromaster. Encuentra tu taller más cercano en Euromaster.com.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Uy, qué bien se lo va a pasar.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
No vas al hospital, Gregorio Marañón.
No, voy al hospital, pero mi abuelo Gregorio Marañón estaría.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Estamos muy pendientes, el tiroteo registrado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Casi nada.
COPE, estar informado.
Hola, ya estoy aquí.
¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Las 10:30, las 9:30 en Canarias, ya está con nosotros el pelirrojo. Muy buenos días, Diego González.
Buenos días, Cristina.
¿Estás con ánimo este sábado 2 de abril?
Sí.
Pues vamos allá, la verdad que la primera noticia es mala. Sábado trágico en las carreteras españolas, 7 personas han fallecido en un accidente entre 2 coches en Gerona.
Hay también un herido grave, el choque frontal entre los 2 vehículos ha ocurrido en la Nacional 2, cerca de la localidad de Pont de Molins. 5 de las víctimas mortales que viajaban en el mismo vehículo serían de nacionalidad francesa. Los otros 2 fallecidos son vecinos de Figueras. La alcaldesa de esta población, cercana al lugar del siniestro, Marta Felip, ha asegurado en la cadena COPE que la zona del accidente es un punto negro, una carretera nacional muy transitada con un único carril por sentido. En la provincia de Jaén, a la altura de la localidad de Rus, 2 personas han perdido la vida en otro accidente. Otras 2 más han resultado heridas.
Podemos ratificar esta mañana a Pablo Echenique como nuevo secretario de organización.
En estos momentos está en marcha el Consejo Ciudadano, el órgano de máxima dirección que se prevé largo. Está previsto la intervención de Pablo Iglesias y otra más de Echenique, que leerá su propuesta como nuevo secretario de organización tras la destitución de Sergio Pascual. Entre tanto, en media hora, a las 11, comienza en Ferraz el Comité Federal del PSOE, que va a retrasar la fecha de ese congreso previsto para el 8 de mayo.
El Partido Popular sigue apostando por la gran coalición.
Así lo ha asegurado en COPE el presidente del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno, ya que la unión de los 3 partidos constitucionalistas es la única solución al bloqueo político actual. Ha dicho, según Moreno, esa coalición estaría liderada por Mariano Rajoy, ya que ha ganado las elecciones con 30 escaños de diferencia.
Y 3 personas han sido detenidas en Cuenca por una amenaza falsa que provocó el regreso de un avión.
Es una operación de la Guardia Civil que ha arrestado a 2 hombres y una mujer. Los 3 detenidos llamaron el pasado mes de diciembre a ENA y lanzaron varias amenazas, como que moriría gente o que Alá es grande, en relación a un avión con destino a Brasil que había despegado de Madrid, con 315 pasajeros a bordo. Entre ellos había una mujer que era conocida de estos detenidos y que estaba siendo deportada.
Egipto no pierde la esperanza, continúa la búsqueda de Nefertiti.
El último escaneo de la tumba de Tutankamón no ha confirmado la existencia de cámaras ocultas detrás de esas paredes. Un equipo de científicos sigue analizando los datos de los más de 40 escáneres que se han realizado en las últimas horas. El ministro de Antigüedades de Egipto ha explicado que a finales de este mes se realizarán nuevas pruebas con las que esperan hallar la tumba de Nefertiti. El 8 de mayo se va a organizar una conferencia internacional con científicos de todo el mundo para discutir los resultados.
Ya verás lo que vamos a ir a hablar de este asunto, porque hay que ver el gusto que tienen muchas personas, y es lógico, por el arte egipcio y por el misterio, efectivamente. Diego González, 25 minutos más noticias.
¿No quieres que te diga el resultado de la porra?
Ah, sí. Por favor,
no,
el barcelonista.
No.
A ver.
3-0. Goles de Messi, Luis Suárez y Piqué.
Bueno, es que ya te estás pasando, ¿eh?
¿Por qué?
Pero te has
¿Por
apuntado por la precisión, por la precisión con los goles. ¿Pero te has apuntado a la porra de tiempo de juego?
Sí.
¿Cuánto
es?
5
eurillos.
5 eurillos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vamos al tráfico. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. Hay problemas importantes en 2 puntos por sendos accidentes. Uno de ellos en Girona, en la Nacional 2, en Pont de Molins. A la altura del kilómetro 763 todavía se mantiene cortado uno de los carriles. Se está dando paso de forma alterna por el carril que ha quedado libre. Por tanto, deben circular con cuidado porque pueden encontrarse con algunas dificultades en ambos sentidos de la marcha. El otro accidente se producía en Teruel, en la A23, a la altura de Ferreruela de Huerva, kilómetro 198. Está cortada la carretera sentido Zaragoza debido a este accidente en el que se han visto involucrados 2 camiones. Para los conductores que se desplacen hacia Zaragoza o hacia Francia, hay una salida, un desvío por el kilómetro 185 hacia la Nacional 234. Además, pueden encontrarse con algunos problemas ya en la Comunidad de Madrid. Recuerden que están completos los aparcamientos de Navacerrada, Cotos y Valdesquí. Eso puede suponer algunas complicaciones en la subida hacia estas estaciones de esquí. Y les recordamos también en que en la isla de Tenerife, debido a la celebración de una prueba deportiva, está cortada la TF-82 en la localidad de El Tanque. Aunque hay desvíos, deben circular con cuidado por la zona.
Muchísima precaución. Y aquí tenemos el Club Fin de Semana, donde apuntáis las cosas que consideráis interesantes para otros. Por ejemplo, en Murcia están celebrando el Entierro de la Sardina, que es un desfile que mezcla el carnaval y la mitología, y se reparten juguetes desde las carrozas. A mí estos carnavales como desfasados me hacen una gracia. También los hay en Canarias, o sea, y algunos de ellos de toda la vida, con tradición incluso de autorización eclesial, o sea, como que van por su cuenta. Una vez finalizado este desfile, se quema una escultura con una gran sardina. Nos lo cuenta Antonio Cruzado y felicitamos a los murcianos. 21 grados de máxima y 7 de mínima allí. Luis García nos dice que esta noche a las 9 tiene un concierto de Antonio Orozco en el Teatro Auditorio de Granollers de Barcelona. Pues ala, a pasarlo bien. En Granollers, 19 grados de máxima y 11 de mínima. Y ahora nos vamos a Galicia, porque allí se celebran las fiestas de la Reconquista, en Vigo. Nos lo cuenta José Enrique López. Las calles se convierten en un enorme escenario del siglo XIX con un mercado ambientado en la Guerra de Independencia. Además, hay recreaciones históricas con 500 personas representando al bando francés y el español. 15 grados de máxima en Vigo y 5 de mínima.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
Entre nosotros hay gente sencillamente asombrosa. Gente capaz de memorizar, de responder con precisión, de identificar conceptos. Y es que las capacidades de las personas son muchas y muy diversas. Y desde luego es asombrosa la capacidad de Jero Hernández, que ha conseguido formar parte de la historia televisiva. Es un concursante que ha marcado una plusmarca de 121 programas consecutivos en Pasapalabra, logrando acumular 133.800 euros en el programa presentado por Cristian Galvez. Buenos días, Jero Hernández.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Chico, qué agotamiento, ¿no?
Bueno, es una experiencia intensa, muy enriquecedora, muy bonita, pero ya lo creo que es, vamos, yo digo que es más que estimulante.
La verdad es que me ha producido mucha curiosidad tu recorrido. He querido saber, de dónde procedes. Jero Hernández es un salmantino de 50 años, es licenciado en Ciencias de la Educación y trabaja en la Universidad de Salamanca. ¿Tú crees que hay un perfil psicológico de ganador de concursos de este tipo?
Bueno, yo creo que las personas que vamos a concursos somos muy diferentes, como todo el mundo. Si tuviera que decir alguna cosa en común, yo te diría, y por los amigos y compañeros que he conocido estos años, que somos personas muy curiosas. Nos llama la atención casi todo.
Los idiomas.
Los viajes, la música y un larguísimo etcétera. Entonces, esa curiosidad que tenemos y de mucho tiempo, luego a veces en la vida se presenta la oportunidad de entrar en un concurso, y luego pues con todos los avatares que implica un juego, porque eso no hay que perderlo nunca de vista, pues nos lleva pues al éxito o a no tanto, que de todo hay en la biografía de los concursantes.
Hombre, tiene que haber distintos factores, ¿no? Quiero decir, indudablemente una buena memoria desde el punto de vista, digamos, físico de la psiquiatría es bastante claro. Probablemente también un cierto manejo del lenguaje, una cierta capacidad en el uso del lenguaje, y luego una cierta serenidad, una cierta frialdad.
Sí, yo creo que todo eso en mayor o menor medida es lo que está en la base del éxito de un concursante. La serenidad y la tranquilidad es muy importante, aunque también hay estilos de concursar. Hay compañeros que son rapidísimos, responden con una agilidad y una velocidad increíble, ya me gustaría a mí tenerla. Sin embargo, los que no somos tan rápidos, o que por nuestra edad no podemos serlo, pues debemos jugar otras cartas, como es la tranquilidad, la serenidad, no precipitarse, que yo creo que es la clave para hacerlo bien en un concurso, y eso nos ayuda. Y el vocabulario, por supuesto, la inquietud por recordar y aprender palabras que te permita pues ir ampliando tu mapa. Yo siempre le digo a la gente que, salvo casos excepcionales que algunos conozco de memorias que son, no sé, posiblemente personas superdotadas, No es mi caso, desde luego. Quizás no tengo mala memoria, pero no es nada del otro mundo. Uh-huh. Lo importante es ir construyendo tu propio mapa de conocimientos. Entonces, incluso de temas de los que puedes no saber nada, siempre se puede aprender.
Sí, sí,
en el
sí,
momento
sí, sí.
que tú incorporas unas pocas palabras, unos pocos conceptos, una música que en un momento dado te gusta, eso te da la base para seguir aprendiendo y planteado como un aprendizaje a lo largo de la vida, que yo creo que es una buena filosofía de afrontar estas cosas, pues te permite ir creciendo lentamente y consolidando lo que tienes.
Qué gracia. Sí, sí, además es que los estudiosos de la memoria que hemos tenido con nosotros nos hablan de estos mapas mentales como una forma de potenciar la memoria. Hablamos con Jero Hernández, salmantino, héroe de Pasapalabra, donde ha culminado 121 programas. Bueno, se ha quedado sin un gran bote televisivo, hay que decirlo, de casi 1 millón de euros, porque se le resistió el apellido del autor del libro American Psycho. Bueno, esto debe dar una rabia que te mueres.
Bueno, cuando empieza uno a concursar, las palabras que falla se quedan grabadas como
para
a
siempre.
Fuego. Entonces parece que has llegado al desastre por no saber. Recuerdo mi primer concurso, no sabía que Gorgonzola era un queso.
¿Mm?
Y no lo supe, y no, entonces lo aprendí. Desde entonces veo queso Gorgonzola en todos los bares y restaurantes
Efectivamente.
Que me encuentro en la vida. Pero luego con el tiempo ya vas aprendiendo a que, a ver, en un momento dado puedes fallar cualquier cosa. El pánico que tenemos todos es fallar cosas cercanas de nuestro trabajo, de nuestra ciudad, pero no hay que olvidar que en una situación de televisión, pues no es como estar en casa viendo la tele. Entonces, la mente a veces es caprichosa y se te puede olvidar.
Eso es claro, que se te puede olvidar y que la tensión cuando estás delante de 1 millón de euros tiene que ser terrible, eso es evidente. Pero cuando uno los pierde, ¿qué experimenta? ¿Estupor, pánico, dolor, risa?
Bueno, yo no lo he comentado varias veces. Yo no he perdido 1 millón de euros. Ese 1 millón de euros jamás lo he tenido en mi
poder. Esto es una posición absolutamente positiva.
Es algo que ha estado ahí al alcance, que lo he intentado. Además, ha sido un esfuerzo importante. He estado 3 veces a una palabra de conseguirlo, pero la vida es así. No he llegado a conseguirlo.
Claro, claro.
Lo que sí que he ganado, pues es, aparte de la experiencia y un dinero de 133.000 euros, si no me equivoco.
Sí, 133.800 euros.
Eso es, muy bien. Pues yo creo que eso es la realidad. O sea,
¿y qué va a hacer Jero Hernández con 133.800 euros? ¿Qué hace un profesor de la Universidad de Salamanca con esto?
Bueno, siempre lo digo, yo no soy profesor.
Bueno,
soy,
eres encargado de protocolo de la Universidad de Salamanca.
Yo me dedico sobre todo al protocolo en la universidad, en la Secretaría General, entonces soy personal de administración y servicios.
Uh-huh.
Entonces, pues, como he dicho siempre en el programa, y Cristian nos lo preguntaba de vez en cuando, pues lo primero, una parte importante es para la familia, para las cosas que todos tenemos y que hay que, necesidades que hay que cubrir.
Uh-huh.
Y luego, pues yo quería tener una parte, pues a otras cosas fuera de mi familia, que yo creo que es algo muy positivo hacer un pequeño gesto, un granito de arena con una ONG que he pensado en,
¡ay, qué bonito!,
en Cáritas, y una aportación también al Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca y otra gotita al Parque Científico de la Universidad de Salamanca, donde jóvenes talentos, chicos que empiezan, que tienen ideas brillantes por desarrollar, pues eso, no me he llevado el rosco, que hubiera sido, hablaríamos de otras cantidades.
Pero bueno, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ganarlos, y en el futuro los vas a ganar porque te lo mereces. Porque una persona que en el momento en que gana se acuerda de los pobres, que se acuerda de la ciencia y que se acuerda de los que empiezan, verdaderamente se lo merece. ¿Harías un pequeño concurso con nosotros? Es un minuto.
Bueno, lo intentaré. Espero que no me pueda la presión del momento.
A ver, Jero, comienza con C. Dicho de una persona con actividad pública que se considera capacitada para sintonizar fácilmente con las masas.
Carismático.
Es un sustantivo, comienza con la C. Dicho de una persona con una actividad pública que se considera capacitada para sintonizar fácilmente con las masas.
Pues no lo sé.
Comunicador.
Oh.
Ahora ya tienes la pista, porque dice, con la M, aparato que transforma las ondas sonoras en corrientes eléctricas para su amplificación.
Con la
E. Las ondas con la M.
¿Con qué letra?
Con la M.
Con la M. Con la M de Madrid, micrófono.
Sí, ves, ya le he cogido el truco. Empieza por la O, persona que oye.
Oyente.
Y persona con la P, profesional dedicado en un periódico o medio a tareas literarias o gráficas.
Bueno, periodista.
Ah, y con la R, transmisión pública de programas sonoros a través de las ondas hercianas.
Ay, retransmisión.
Transmisión pública, sí, no, bueno, retransmisión serviría, radiodifusión.
Radiodifusión.
Bueno. Y finalmente tenemos el clásico, con la T, radioreceptor provisto de transistores.
Pues transistor.
Ahí estamos. Bueno, pues casi, casi se habría clasificado.
Rosco una vez más.
Muy bien, Jero Hernández, muchísimas gracias. Enhorabuena. Y aparte, un excelente concursante, es una buena persona y se lo merece. Jero, enhorabuena y que ganes muchos concursos.
Bueno, muchas gracias, Cristina.
Un saludo, adiós. Un abrazo.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope. Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que lo hacen de tarao.
Las pelado. Llamadas de los fósforos.
Carlos, a mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona,
en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Del 1 al 23 de abril no te pierdas la gran feria de la alimentación del Corte Inglés. Un delicioso recorrido por los productos y marcas que han alimentado nuestra vida. Y para celebrar nuestro 75 aniversario, una selección de productos con la segunda unidad al 75%. El Corte Inglés que alimenta tu vida es el supermercado del Corte Inglés.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si tienes hijos o tienes sobrinos o una familia amplia, seguro que conoces esa escena del momento de acostarse en el que el chaval o la niña te miran a los ojos y con tono de súplica te dicen, por favor, no apagues la luz. Y bueno, también quizá hayas visto a ese niño que tantea en la oscuridad, se sube a tu cama. ¿Puedo dormir con vosotros? Es que tengo miedo. ¿Por qué? Porque los chavales, al margen de aquellos que tengatusan y que utilizan estos recursos para no acostarse, para dar la lata, etcétera, experimentan, sí, zozobra, miedo. Bueno, pues Montse Domènech, autora de La vacuna contra el miedo, de la editorial Plaza y Janés, tiene las claves. Buenos días, Montse.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
O sea, sí que existe un terror, incluso a la oscuridad.
Sí, es el miedo más frecuente y es un miedo de autoprotección. En realidad, todas las personas, incluso los animales, desde muy, muy temprana edad, tienen este miedo porque no quieren afrontar lo que es desconocido. Entonces, el niño que no sabe controlar el tema del espacio tiene miedo a la oscuridad porque no sabe lo que hay dentro de la oscuridad.
Sí, incluso controlando el espacio, realmente pueden acontecer cosas en la oscuridad que no acontecen a la luz, porque no las percibes, ¿no? O sea que realmente, ahora que lo dices, es bastante natural, vamos a decir, ¿no?
Es natural y a veces incluso es necesario tener un poco de miedo, ¿eh? La temeridad a veces es peligrosa y la temerosidad es también maligna, dijéramos, ¿no? O sea que tenemos que tener el punto medio, estar en el punto medio.
¿Qué caso extremo te has encontrado en este sentido?
Pues niños que se tapan hasta arriba de todo, que pasan un calor terrorífico y que no hay manera de que sepan manejar la luz. Pero hay muchos, muchos miedos. Niños que tienen miedo a los cohetes, a los petardos, a las hogueras, Hay muchos miedos que se generalizan de manera muy, muy potente, ¿no? O ir al médico, por ejemplo. Hay muchos niños que tienen miedo de ir al médico sabiendo que el médico les cura y les previene de enfermedades.
Los miedos siempre se desarrollan por imitación. Quiero decir, siempre el tipo de miedos que tiene un niño tiene que ver con lo que hay en su entorno. Si son las vacunas, si es la oscuridad...
De forma genética hay una tendencia a tener miedo. Es decir, de forma ancestral, la forma más primitiva del miedo es la protección hacia el entorno. Entonces, existen, por ejemplo, los animales que se escondían en cuevas o las personas que hacían cuevas para protegerse. Y esto, de forma simbólica, en las personas pasa lo mismo. Se encierran en sí mismos o se ponen al lado de los padres porque sienten que de esta manera están más protegidos. A medida que van conociendo todo lo que está a su alrededor, van venciendo estos miedos y se atreven a experimentar qué pasa a su alrededor y qué pasa en otros espacios.
Pero cabría decir que si el padre es temeroso o si es valiente, ¿esto determina también al hijo?
Y tanto, esto es una realidad. Es decir, los padres que son muy, muy protectores, que son muy miedosos, que están todo el día diciendo, cuidado, no te caigas, vigila que no sé qué, no pongas las manos ahí, hace que estos niños sean muy, muy temerosos. Y los hace, en realidad, los hace muy inseguros.
¿Y en qué medida el visionado de cosas atemorizantes es bueno o malo? Quiero decir, vamos a pasarnos, ¿no? No vamos a entrar en contenidos sádicos ni disturbadores de
Viernes
la mente.
13.
Yo me refiero a cosas, bueno, películas de terror con sustos, cosas que a veces no parecen muy adecuadas, pero esto influye en que el niño desarrolle temores.
Sí, muchas veces es el origen de muchos temores. Hay niños que te dicen, desde el día que vi esta película tengo miedo. Y siempre es un estímulo externo que origina este miedo, ¿eh? Y las películas con más razón, ¿no? Porque hay muchas películas que los niños no saben discernir si son reales, si son ficticias, si se pasan de la raya. Estos no saben discernirlo. Por lo tanto, es muy importante que los padres sepan y conozcan muy bien qué es lo que están mirando sus hijos y acompañarles en este visionado para poder dar explicaciones.
Vamos caso a caso, Montse. ¿Sí? Te voy a pedir algún consejo para las variantes distintas de miedo. Por ejemplo, ¿qué hacemos si el niño tiene pesadillas, si se despierta y está atemorizado de lo que ha acontecido en el sueño?
Vale, o sea, aquí hay dos cosas diferentes. Una son los terrores nocturnos, otra las pesadillas. Las pesadillas generalmente son originadas por haber vivido alguna situación traumática o de susto o de disgusto, y entonces son estímulos que se acumulan en la mente y por la noche se reproducen en forma de sueño, y esto hace que los niños tengan sueños muy muy feos y se despierten llorando y necesiten que los padres vayan a relajarlo. Pero luego están los terrores nocturnos, que no hay ninguna razón psicológica, sino que es de orden fisiológico. Entonces no es necesario hablar con él, simplemente vigilar que no se caiga, que no se haga daño, secarle la cara si está sudando o taparle si está destapado, pero no hacer más cosas porque al día siguiente ni se acuerda, ¿eh? Pero las pesadillas sí que tenemos que saber qué ha ocurrido o a qué tiene miedo. A lo mejor tiene que ir de colonias, a lo mejor tiene que ir a hacer alguna actividad que le produce un poco de temor. Y entonces es muy posible que lo sueñe.
¿Y esto puede llegar a derivar en sonambulismo?
No, el sonambulismo es otra cosa. El sonambulismo es otro de los fenómenos que ocurren mientras se duerme. Y esto ocurre mucho en los niños, que reproducen acciones que hacen durante el día y los reproducen durante la noche, ¿eh? Y generalmente esto pasa a mitad de la noche. Entonces también es un poco parecido lo que tenemos que hacer los padres con los niños, lo mismo que con los terrores. No despertarles, no asustarles, no decirles nada, simplemente acompañarles a la habitación y volver a relajarles para que duerman tranquilamente. Pero ni se acuerdan de lo que han hecho.
Luego hay temores específicos curiosos. Por ejemplo, yo tengo un hijo aterrorizado con las vacunas y con las agujas, lo mencionabas antes.
Exacto.
Un chaval que por lo demás es valiente. Es una cosa absurda.
Bueno, es que dan miedo las agujas, ¿eh?
Claro.
¿A ti no te dan miedo?
Sí.
A mí un poquito.
Me daban bastante, ¿eh?
Bueno, pero hay que prepararse. Entonces es muy importante preparar al niño y decirle, mira, ahora vamos a ir al médico que te va a mirar los oídos, te va a mirar la boca y a lo mejor te tiene que poner una vacuna. Pero como tú eres tan valiente, lo vas a hacer muy bien y vas a respirar hondo y verás cómo no te hace daño. Y cuando salgamos del médico, si te has portado muy bien, iremos a merendar juntos o iremos a comprar una piruleta, lo que sea, de manera que le premiamos el esfuerzo que ha hecho el niño. Pero si llora no pasa nada, es normal dejarle llorar, que exprese sus sentimientos, porque no es agradable.
No sabes qué alivio me estás dando, porque al final siempre hay un punto que el chaval tiene que vencer solo. Quiero decir, si tiene miedo a nadar, o tiene miedo a la escuela, porque sí, me refiero, sin que haya un bullying, sin que haya un problema de fondo, o si tiene miedo a que vengan los ladrones, al final el acudir a la piscina o ir al colegio tiene que ser un asunto que venza.
Claro, entonces hay técnicas, ¿eh? Esto hay que tratarlo de forma muy suave, es decir, nosotros hablamos de exponerlo progresivamente a la situación que tiene miedo, por ejemplo con el agua, ¿no? Lo que no podemos es lanzarle al agua pensando que van a dar el primer minuto, sino poquito a poco mojarle los pies, mojarle la barriguita y poquito a poco acercarle al agua para que se vaya familiarizando con el entorno. Y poquito a poco...
O sea, esta gente que piensa, pues le tiro a la piscina de una vez, no va bien.
Esto es horrible, traumático. Y el niño generalmente, cada vez que oiga la palabra piscina, se va a esconder dentro de un armario. Entonces,
Oye, una pregunta muy provocadora, que es el tema de los cuentos. Por un lado, se dice de los cuentos que son moralizantes y que advierten a los chicos de montones de cosas, ¿no? Pues exponerse a una persona desconocida, un lobo que aparece si tú te quedas solo donde no debes, en el bosque, en los lugares tal cual. Pero por otro, hay quien dice efectivamente que generan miedo. ¿Debemos contar cuentos o no?
Hay que contar cuentos e incluso si sale un lobo, decirle, pero este lobo solo está en el cuento. Y es un lobo que existía en un país de las mil maravillas. O sea, siempre fabular con el niño y fantasear con él, pero siempre distinguiendo lo que es la realidad de la ficción.
Ajá. O sea, que si la bruja se come a los niños, eso está bien siempre y cuando sea en el mundo de las maravillas.
Exacto. Incluso la bruja esta tiene un papel muy bueno, es decir, la bruja es malísima, malísima, porque entonces enseguida detectan los personajes malos y los buenos para tener el concepto de qué es bueno y qué es malo. Y esto es positivo en realidad.
Bueno, pues este es el libro de Montse Domènech, La vacuna contra el miedo. Os va a ser enormemente útil, Plaza y Janés, porque es muy práctico. Montse, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Enhorabuena, un abrazo.
Muchas gracias. Adiós. Buenos días.
Qué cosas tan prácticas, ¿verdad? Y cuánto miedo nos han dado los miedos de los niños. Bueno, no os apartéis de ahí, porque con el asunto del miedo y de los atentados, más de uno y más de dos ha escrito, por ejemplo, en Twitter, por ejemplo, Eric Fratini, por ejemplo, Pérez Reverte, que ya es hora de preguntar a los israelíes cómo montar adecuadamente un aeropuerto o que el Mossad explique cómo defiende Israel. Bueno, nos hemos preguntado sobre este asunto y nos hemos dirigido a Israel. Ya veréis lo que nos han contado. Nos vamos a las noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.